Las noticias en Radio Istán.
Esto no nos gusta nada a los que nos dedicamos a contar cosas en la radio, escribir en los periódicos, pero a veces ocurre, a veces nos equivocamos y justo es rectificar. Días atrás habíamos interpretado mal una información que partía de una protesta del Partido Socialista en relación con diferentes inversiones que iba a llevar a cabo la Junta de Andalucía a lo largo de los próximos 3-4 años y destacar según criticaban los socialistas entonces, la ausencia de proyectos. Entre los mismos incluíamos el tramo de carretera que transcurre por el término municipal de Marbella, es decir, desde la carretera general hasta la presa, poco más o menos para que nos entendamos, donde se espera poder contar con nuevos acerados, alumbrados, infraestructuras y demás. Pero finalmente eso sí ha sido incluido, no otras importantes como por ejemplo obras de ampliación en el Hospital Costa del Sol, pero sí ese tramo de carretera. El motivo del error es que las críticas del Partido Socialista en relación con esa zona venían porque el Ayuntamiento de Marbella iba a sufragar los gastos que debía pagar la Junta de Andalucía, en torno a 3 millones de euros para ese proyecto, pues lo iba a adelantar el Ayuntamiento de Marbella. Por ahí venían las críticas y la confusión de este humilde comunicador. Justo es decir que sí está previsto por parte de la Junta de Andalucía la reforma de ese tramo de la carretera de Marbella a Istán. Correcciones al margen, nos vamos a detener ahora en los actos programados en el ámbito provincial. Al fin y al cabo es una iniciativa promovida por la Diputación y en relación con el Día de la Mujer Rural previsto para este próximo 15 de octubre. Generalmente se suelen celebrar, pues además de un acto multitudinario auspiciado por la propia Diputación con entregas de premios y demás, también otros eventos en el ámbito estrictamente local en cada uno de los municipios. Sin ir más lejos, así ha ocurrido en Istán. Pero las circunstancias excepcionales que vivimos obligan a cambiar el modelo de programación, que en este caso, a lo largo del último trimestre, se va a extender en diferentes fechas y está compuesto por un ciclo de mesas redondas denominado Lo Rural y Lo Urbano, que contempla tres encuentros virtuales celebrados a través de la plataforma Zoom los días 15, 20 y 26 del presente mes de octubre, con tres temáticas: agroalimentación, información y comunicación y turismo y deporte. Lo hemos conocido esta misma semana de la boca de las delegadas provinciales de Diputación en cada una de las áreas. Escuchamos, por ejemplo, a Lourdes Piña, la diputada de Igualdad, que nos cuenta que además de estas tres mesas redondas va a haber también diferentes talleres que se van a desarrollar a lo largo de las próximas semanas.
Queremos, por un lado, ayudar a erradicar ese problema de digitalización, por lo tanto consiste en una primera fase en la que se va a ayudar a formar para poder digitalizarse y conocer todas las herramientas y los instrumentos, y por otro lado, una vez que pasemos esa primera fase de formación de la digitalización, pasamos a la fase de búsqueda de negocio y empleabilidad. ¿Qué posibilidades hay de emprender? ¿Qué posibilidades hay de encontrar empleo dentro de lo que son municipios menores de 5.000 habitantes, que es donde vamos a centrarnos este proyecto? La idea es, en esos municipios más pequeñitos, poder formar y poder buscar empleo y emprendimiento, que es lo más importante de cara, como bien ha dicho Natacha, luchar contra lo que es la despoblación. Son 12 jornadas en total, 6 de digitalización y 6 de empleabilidad. que van a durar unas 4 horas más o menos por sesión y que, bueno, pues están dirigidas a un máximo de 50 alumnas, todo obviamente mediante plataformas, algunas online y otras pues será presencial, obviamente pues cumpliendo con todas las medidas de seguridad y de aforo y demás.
Aunque cambien las formas, el objetivo de estas actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, repetimos que es el día 15 de este mes de octubre, la esencia sigue siendo la misma. Son actividades formativas y encuentros online donde se abordaría la eliminación de la brecha digital de género acentuada en el ámbito rural, la lucha contra la despoblación en los municipios menores de la provincia y la adaptación a la nueva normalidad tras la situación generada por la crisis del COVID-19, entre otras temáticas. Esta última, lógicamente, es novedosa respecto a lo que teníamos en ediciones anteriores. El tiempo en Istán para estos días nos trae bastante estabilidad y cierta tendencia a la bajada de las temperaturas en el arranque de la semana próxima. Cielos principalmente despejados con temperaturas máximas de 28 grados. El jueves 27, el viernes y bajaría un poquito sábado y domingo. A lo largo del fin de semana las máximas se situarían en los 26 grados. Ojo que el lunes, por ejemplo, nos iríamos a los 23 y tendríamos cielos algo más nubosos que en las fechas previas. Las temperaturas mínimas se mantienen en torno a los 17 grados hasta el sábado y la noche del sábado al domingo tendremos una madrugada más fresquita con mínimas previstas de hasta 15 grados. Mantendría esa tendencia con 14 y 12 grados previstos de mínima para el lunes y el martes. Luego, a medida avance la semana, está previsto que las temperaturas vuelvan a subir. De momento no hay previsión en cuanto a lluvias ni vientos significativos. Y nos vamos, como siempre, con Victoria Ramos, que está ahí ya al otro lado, lista para contarnos historias que no son de actualidad, pero que sí marcaron la historia en España tal día como hoy. Victoria enseguida está con ustedes. Nosotros nos marchamos en lo que a las noticias se refiere. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
Gracias, Nacho. Buen día, oyentes de Radio Istán. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Payne. Así, un
8 de octubre de 1741 nace José Cadalso, que abrió la puerta del romanticismo español. José Cadalso, uno de los grandes nombres de la literatura española del siglo XVIII, importador de las nuevas ideas de Londres y París y amigo de las principales personalidades literarias de la época, Jovellanos, Fernández de Moratín o Meléndez Valdés, representa el eslabón entre el reformismo ilustrado y los indicios de la revolución romántica. Su madre murió en Cádiz el día en que él nació, el 8 de octubre de 1741, y su padre, que se encontraba haciendo negocios en América, no lo conoció hasta 13 años después. De su educación se hizo cargo su tío materno, un jesuita abierto a las nuevas corrientes europeas, que años más tarde lo envió a París y después a Londres. José Cadalso también viajó a los Países Bajos, Alemania e Italia. Tras su regreso a España, a los 20 años de edad, ingresó como cadete en el ejército, donde realizó su carrera militar. En 1768 fue castigado con el destierro después de ser acusado de haber publicado un panfleto satírico, Calendario Manual y Guía de Forasteros en Chipre, cuya autoría no se ha podido demostrar, en el que se criticaba el entorno en el que ciertas damas y caballeros entablaban relaciones amorosas. A la vuelta a Zaragoza, lugar elegido para su destierro durante 2 años, vivió un apasionado romance con la actriz María Ignacia Ibáñez, cuya prematura muerte en 1771 le afectó enormemente. Como poeta, José Cadalso cantó a los placeres de la vida, pero también fue un notable escritor satírico. Su poesía, sin embargo, admite el título de neoclásica, incluso rococó, aunque algunos investigadores han hallado rasgos distintivos que permiten hablar de Cadalso como el primer escritor romántico español. Sin embargo, otros especialistas no se refieren más que a un cierto apasionamiento en su obra poética, con matices importados de Europa o exagerados a partir de Meléndez Valdés y otros poetas españoles de la época. Entre sus obras destacan Solaya o Los circasianos, drama en el que la censura exigió grandes modificaciones, Don Sancho García, tragedia de tema histórico nacional, escrita en pareados y con frecuentes encabalgamientos, representada por su amada actriz poco antes de morir, Los eruditos a la violeta, sátira dirigida al público que tan mal había acogido su obra anterior, u Ocios de mi juventud, una excelente colección de poemas. Sobresale también sus Cartas Marruecas, obra probablemente acabada en 1774 y publicada póstumamente en 1789 por entregas y parcialmente por el Correo de Madrid, y posteriormente como libro en 1793. Está escrita a la manera de las cartas persas de Montesquieu, y en ella tres personajes, dos marroquíes y un español, emiten juicios críticos sobre la sociedad española. Otra obra que debe mencionarse es Noches lúgubres, publicada también póstumamente en 1789, pero escrita poco después de la muerte de su amada, con numerosos elementos autobiográficos. Está considerada un precedente del romanticismo y tuvo un enorme éxito comercial en el siglo XIX. A finales de la década de 1770, José Cadalso gozaba ya de cierta reputación en el campo literario, aunque no abandonó sus obligaciones profesionales como militar. Ascendió a comandante y se convirtió en el ayudante del general Álvarez de Sotomayor. Tenía solo 40 años cuando acudió como coronel a poner sitio una vez más a Gibraltar. Entre cañonazos y metralla, murió durante el asedio el 27 de febrero de 1782.